Y agradezco mucho que nos tome la llamada esta mañana Julio Medina, a quien ustedes conocen, si nos han escuchado, y que es pues un experto en estos temas electorales. Julio, ¿cómo estás? Buenos días.
Excelente día por la mañana, amigo.
Gracias por estar con nosotros más temprano de lo habitual. Y bueno, ¿qué te genera pensar lo que dio a conocer la presidenta sobre esta propuesta de reforma electoral?
Sí, amigo, que más allá de los 10 puntos que conformaron las diapositivas que presentaron, que la verdad, con todo respeto, parecía más un tema de PowerPoint para la escuela, que una reforma como tal, una reforma electoral. De lo que se logra ver, lo delicado puede resultar, número uno, el tema de los costos y el tema del énfasis en la fiscalización, así como la prohibición para temas de tecnologías e inteligencia artificial. ¿Por qué comento estos dos puntos? El tema del costo, porque se ha reflejado y se ha visto que realmente nuestra democracia, al compararla con el PIB, que es como tienen que hacerse las comparaciones de temas nacionales, pues significa menos del 0.01%. Esto es, no es el costo más oneroso que tenía el gobierno, y por el contrario, hay gastos que de pronto pudiera no justificarse en temas de democracia. Y por otro lado, digamos que son gastos innecesarios completamente, que sin embargo tienen recursos. Ahora, lo preocupante realmente, estimado Oscar, no está en lo que se vio en las diapositivas, sino en lo que no se ve.
¿Por qué?
¿Qué es lo que no se ve? Número uno, la eliminación de las juntas locales, entendiendo que, lo voy a decir de manera muy coloquial, pero generalmente en una empresa, en una fábrica, la mano de obras de los obreros es lo que realmente mantiene un sector. Pareciera ser que aquí se están centrando en cambiar al consejo directivo solamente, y que también el consejo directivo, sin obreros, una empresa pueda ser mucho más productiva. Aquí lo delicado realmente es que todo el trabajo que hacen las juntas, el trabajo preparatorio, el mantener el padrón actualizado, la cartografía, los temas de las escuelas, los lugares de los centros de votación, incluso el mismo PREP que se elimina, todo eso es lo que ayuda a dar confianza al proceso electoral. Eliminar estas partes fundamentales y hacerlas trabajar, según ellos, para ahorrar solo cuando hay un periodo electoral, lo que va a generar realmente, estimado Oscar, es una concentración del INE, de muchas de las funciones y facultades, y por otro lado, que un trabajo fino que se va realizando a lo largo del tiempo, ahora tiene que hacerse, perdón por decirlo, a la carrera o de manera express, sin que se tenga una garantía de los resultados. Esto es tanto como pensar, ahora que viene el Mundial, amigo, o cuando vienen las Olimpiadas, lo importante es solamente tiene la competencia sin que se haya preparado nada en el entrenamiento. Todo lo que se hace, es más, esto refleja realmente una ignorancia de quienes estén proponiendo la eliminación de las juntas, una ignorancia de la tarea que hacen estos entes electorales, número uno. Número dos, el tema de la fiscalización, amigo, lo que va a permitir es que al pretender que solamente se reporten los gastos que estén ya bancarizados, lo que va a permitir esto es que haya una gran cantidad de gastos que no se reporten. Y que al no ser reportados como tal, en lugar de que se busque, o en lugar de que se obtenga, mejor dicho, un mejor destino de los recursos, lo que se va a buscar es una mejor manera de justificarlos o incluso de evadirlos. Y tercero, sumamente delicado, más allá del tema de la concentración del poder, porque si bien es cierto, la Cámara de Senadores ya llegó a tener una composición como la que se propone, de composiciones menores, lo que va a propiciar es tener un partido dominante o más dominante, y que el resto de los partidos dejen de tener presencia local o presencia regional. ¿A qué me refiero? Vamos a pensar que tengas un partido A, para no ponerles nombres ahorita, un partido A que logre ganar las senadurías en 15 estados, va a tener presencia de 2 senadores en cada uno de esos estados. Si es segundo lugar en los siguientes 15 estados, este mismo partido A, va a tener de cualquier manera un senador. Pero todos aquellos que no logren ser primero o segundo lugar van a quedar sin presencia o sin representación, incluso en varios de los estados. Esa fue la esencia por la cual se aumentaron los nuevos 32 que se volvieron los senadores de lista.
Sí.
Ahora bien, lo que se esperaba, que no se está dando, y que la verdad creo que es en detrimento de la mayoría de las propuestas que había, si era disminuir el número de diputados o bien aumentar el número de distritos. ¿Por qué? Porque seguimos teniendo una Cámara de Diputados exageradamente representada, 500 diputados cuando tiene solo 300 distritos, sigue siendo un número muy elevado, y la verdad había un buen número de reformas que hablaban de diferentes mecanismos para reducirlos. La última parte, amigo, que está en reserva todavía de conocer el detalle y analizar el detalle, es el llamado la llamada justicia electoral. ¿Por qué? Porque también parece que habrá un número importante de modificaciones en lo que se llama los delitos electorales, en lo cual en la apariencia se estarían sancionando conductas típicas en términos legales. Una conducta típica es aquella que produce un tipo, esto es, que reúne determinadas características para poder ser considerado un delito. Si es real lo que se ha manejado de que se modificarán los tipos legales, lo que hará mi amigo es reunir los requisitos, aumentar los requisitos para que pueda considerarse un delito electoral, lo que haría mucho más difícil la persecución, porque te van a obligar a reunir características ya no solo de tiempo, modo, lugar, como se hace el día de hoy, sino de tiempo, modo, lugar, circunstancia y afectación. Lo que implicaría que si no logras acreditar cómo una conducta electoral o una conducta delictiva afecta el resultado electoral, ya no podrá ser considerada delito. Eso es realmente grave. No los 10 puntos que nos pusieron, no solamente el número de regidores, que también se acota a 15, me parece sano, no el tema de la reducción del Senado, que se esperaba que se redujera alguna de las dos cámaras, también los temas no tan sensibles, se sabía que le iban a recortar presupuesto a partidos y al órgano electoral, pero insisto, lo realmente delicado, lo fino, se encuentra justamente en lo que no se ve, estimado Oscar.
Claro. Muy bien, estimado Julio, pues en esta primera aproximación lo dejamos por ahora aquí. Desde luego habrá que seguir pues con atención lo que es este proceso de presentación, la discusión y el estudio, como dices, de los detalles, porque ¿cómo es el refrán? En los detalles está el diablo, ¿verdad?
Es correcto, amigo. De hecho, mira, son 10 puntos los que presentaron. El tema de elección proporcional del Congreso, de verdad, no genera ninguna novedad. Es más, el hecho de que se mantengan los 200 de representación proporcional, pero se incluye un tema de mexicanos residentes en el extranjero, eso sí fue tema de la discusión en los foros que se hicieron con Pablo Gómez, y se hacía una reflexión muy interesante, estimado Oscar, y decían que qué tanto puede conocer de la realidad. Ojo, no es contra los migrantes, es un tema en la esencia de la democracia.
¿Sí?
Y decía que qué tanto puede conocer de su realidad local o de la realidad de su localidad quien dejó de vivir hace años en su localidad, esto es, quien radica en el extranjero. Ahora, esos que van a radicar en el extranjero, ¿van a ser solamente en Estados Unidos o también habrá una representación en Europa? Eso no se ha definido. ¿qué países podrán participar o qué residentes extranjeros son los que podrán participar? Tampoco se ha definido. ¿Cómo realizarán campañas fuera del territorio nacional? Este es un tema de extraterritorialidad. Y son 8 diputados, ¿no? Es un tema menor. Esos 8 diputados pueden modificar una iniciativa de cualquier tipo de ley.
Sí, un intento incluyente de manera verbal, pero pues ya operativamente habría que ver cómo la elección y cómo la operación en caso que se incorpore.
Es correcto, amigo. Ahora, la reducción solamente del 25% rajatabla en el curso de las elecciones, el decirte, vamos un cuarto abajo, bueno, ¿y por qué un cuarto? ¿Por qué no la mitad? ¿Por qué no la tercera parte? Entonces, pareciera ser que incluso más allá de los cálculos, es un tema meramente de capricho de alguien que busque bajar este tema.
Para generar percepción, ¿no?
Hay una que me sorprendió, amigo, por ejemplo, en esta reducción de gasto, que dice, se elimina la duplicidad de funciones de órganos electorales. Amigo, cuando lo revisas, no hay duplicidad de funciones. Voy a poner un ejemplo. El órgano federal organiza la elección federal y el OPLE organiza la elección local. Uno capacita funcionarios electorales para la elección local, uno para la elección federal, uno tiene la impresión de las boletas locales y uno de las impresiones de las boletas federales. Pareciera ser que hacen lo mismo, pero es como si dijeras en una sola escuela que tiene primaria y secundaria, ahora vamos a eliminar a los maestros de español de primaria porque ya tengo los de español de la secundaria.
Sí, sin dato.
Cada uno tiene su propia función y cada uno tiene su razón de ser. En el punto número 3 de la fiscalización, insisto, el tema de la prohibición de aportaciones en efectivo, lo que va a hacer es que ya no se reporten, si de por sí hoy ahí hay un gran vacío, ahora lo que se va a hacer es la mayor justificación de operaciones en efectivo, pero se seguirá echando de aportaciones bancarizadas, pero se seguirá manejando el efectivo. Es más de las preocupantes, más allá el tiempo en televisión que se reduce 7 minutos, pero siguen sin decir si va a ser para el órgano electoral o para los partidos. Pero el tema de la regulación de la inteligencia artificial, la exposición de bots, ahí es donde está lo delicado, amigo. Imagínate que hay una campaña donde un candidato está haciendo todo bien y sus opositores contratan bots. Y sus opositores acreditan que fue una campaña beneficiada por inteligencia artificial, aunque no los haya contratado él.
Claro.
Resulta que en estas nuevas conductas, y esta campaña, esta inteligencia artificial, apoya tu campaña, aunque no lo hayas contratado tú, el sancionado vas a ser tú. Es donde te digo que la parte de los delitos, la parte de cómo reunir estos tipos, si alguien logra acreditar que tú tienes una conducta típica, aunque no la hayas hecho tú, tu campaña puede ser afectada.
Sí.
Y finalmente, la democracia participativa respecto a los números de regidores, del uso de tecnologías, la que ya no hace tanto ruido tampoco, la de no al nepotismo, ya se sabía, ahora habrá que ver hasta qué grado. Recordemos que en Puebla el gobernador es de un partido, de una familia, y el coordinador de los senadores es su primo. Ahí habrá que ver si va a alcanzar solamente a cónyuges, hijos y hermanos, o alcanzará hasta primero, segundo, tercer grado. Si es así, hay lugares en donde todas las familias participan. Y resulta que no podrás entregarle el poder a tu primo político, aunque vaya por otro partido. Así pareciera y así se ve.
Sí,
y
sí.
Bueno, el tema de la prohibición de la reelección consecutiva, a lo que nos regresa es a lo que fue incluso, si te lo comparto, amigo, mi tema de tesis en la licenciatura, y era justamente la ineficacia de la no reelección de manera consecutiva. ¿Qué era lo que yo discutí en ese momento? Que no había reelección, pero que en los cargos en la realidad pasaba un cargo y era el mismo diputado, se volvía presidente, de ahí se volvía presidente, diputado federal, de ahí regresaba y se volvía presidente, de ahí se volvía a brincar y se volvía regidor. O sea, realmente el prohibir la elección, la reelección consecutiva, no prohíbe por sí mismo la reelección. Y parece una figura, insisto, más de disfraz. Así que, insisto, estos son los 10 puntos de la reforma.
Muy bien.
No solo hay que centrarnos aquí, hay que centrarnos, por ejemplo, en la eliminación del PREP. El PREP es una herramienta creada en México, que da confianza en México, que presenta un resultado preliminar justo para dar certeza y dar confianza a lo que sale de la casilla.
Y que además lo pidió la oposición en su tiempo, que hoy sea gobierno.
Es correcto.
Pues no hace mucho sentido.
Los cómputos, que ahora se indica que habrán de ser inmediatos al término de la jornada, a ver, los cómputos implican que la mayoría de los municipios, insisto, son un poco miopes en esta reforma electoral, pero en la práctica electoral, amigo, yo estuve en municipios en Chiapas, en elecciones, uh-huh, en donde la casilla más lejana nos quedaba a más de 17 horas de camino. Esto es, el hecho de que el conteo se realice el siguiente miércoles tiene una lógica, y es concentrar todas las casillas, incluso aquellas que vienen de los puntos más lejanos, concentrarlas, resguardarlas, contabilizarlas, y entonces sí, abrir todas y comenzar con el conteo de votos.
Muy bien. No, Julio, tenemos que cortarte. Agradezco muchísimo. Vamos a continuar en el tema. Por ahora, pues un primer vistazo a estos 10 puntos y lo seguiremos con tu ayuda.
Con todo gusto, estimado Oscar.
Gracias.